Vamos saludando entonces a quienes nos acompañan en esta tertulia hoy miércoles 15. Son Darío Klein, buen día.
Buenos días.
Luciano Álvarez, ¿cómo te va?
Buenos días.
Fernando Rosenblatt, bueno, te tengo visto desde hace un rato, pero saludemos de nuevo, ¿cómo andas?
¿Qué tal?
Y Gonzalo Delgado.
Buen día.
El ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, advirtió ayer sobre la falta de cultura de la competencia que a su entender existe en nuestro país. Hablando en una conferencia en la que se presentó la nueva ley de promoción y defensa de la competencia, Astori se refirió a una encuesta elaborada por Equipos Mori en el año 2005, una encuesta que había encargado el gobierno anterior, según la cual un alto porcentaje de las empresas dijo que no conocía prácticas anticompetitivas o directamente consideraba que algunas prácticas que son anticompetitivas no lo eran.
Una alta proporción de empresarios, estoy hablando de una encuesta muy reciente, declaró que repartirse en el mercado no es una conducta anticompetitiva, ¿verdad? O fijar acuerdos de precios entre empresarios tampoco es una conducta anticompetitiva. ¿Qué significa eso? Primero que no tenemos mucha noción de lo que es la competencia, ¿no? Y promover las condiciones de competencia. Y tampoco tenemos idea acerca de el beneficio que eso significa para los consumidores.
La encuesta que Astori mencionaba concluyó que más del 50% de los empresarios dijo que esas dos prácticas no eran anticompetitivas. El 80% dijo no conocer nada de normas sobre competencia y solo el 15% dijo que conocía algo. Había varios interesados acá en comentar este tema. El primero, Gonzalo Delgado. A ver, ¿por qué?
No, me parece que era que es muy interesante discutir este tema. Primero que ponerlo arriba de la mesa, ¿no? Que la gente empiece a hablarlo y es la primera forma de empezar a tomar conciencia. Pero no solo desde el lado del empresariado, que es el que se manejó más mediáticamente, sino también desde el lado del consumidor, o sea, desde el lado que todos los días todos nos movemos, compramos, tenemos que comprar desde carne, desde productos necesarios hasta los que cada uno entienda que necesita o puede consumir. Y el uruguayo es un tipo en general que como consumidor defiende pésimamente sus derechos.
Muy manso.
Claro.
Demasiado manso.
Es el típico tipo que se queja en la cola, pero que cuando llega va y paga y dice, bueno, se va repuntuneando, pero sigue comprando eso que le parece carísimo. Ni que hablar de esa sensación que muchas veces quienes te venden te transmiten de que te están haciendo un favor, cuando en realidad vos estás pagando por un servicio o estás dando un servicio y ambas partes, digamos, tendrían que tener un beneficio, por lo tanto ninguna le está haciendo un favor a ninguna. Es parte de un juego que debería ser de los dos lados igual, no es ningún favor. Me parece que son algunos puntos que sí. Está bueno empezar a discutir.
Yo creo que yo le entré al tema sin saber que a Gonzalo le había atraído también, pero a través de un artículo de Economía y Mercado del País que hablaba del mismo tema. Entonces, pensando sobre estas frases, si uno puede decir, bueno, si yo me pongo en ordinario y en malo, Astori tiene una fuerza política que siempre fue enemiga de la competencia, siempre defendió monopolios, etcétera, etcétera. Pero en realidad no es cierto tampoco que las otras fuerzas políticas hayan defendido alguna vez una competencia razonable. Es decir, yo creo que hay un problema de cultura en el Uruguay sobre qué es el beneficio del consumidor. Entonces, me adelanto a esto porque puede ser muy fácil pegarle a Astori a raíz, digamos, de su orientación política y de su fuerza política. Pero yo quisiera saber quién puede tirar la primera piedra en este tema. Esa es la primera observación. La segunda observación. Generar una sociedad de competencia sana y de defensa del consumidor implica dos componentes que la sociedad uruguaya no suele practicar o tener. Uno es conocer a fondo el sistema y el negocio y tener un Estado capaz de participar seria y activamente. Estados Unidos, para poner el caso de un país liberal, está lleno de leyes antimonopolio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces implica una gran cultura jurídica, filosófica, sobre ese asunto. Nosotros somos unos reverendos ignorantes en este país de la mayoría de estas cosas, hay que decirlo. Y en segundo lugar, para defender realmente la competencia y para defender al consumidor, se necesita plata, mucha plata. Yo, cuando vivía en Europa, era afiliado a una asociación de consumidores, recibía una revista todos los meses, pero financiar esa revista costaba mucha plata, entre otras cosas, porque había que testear por mes 15 marcas de heladeras, y esas 15 marcas de heladeras la organización las compraba en el mercado. ¿Tá? Es decir, cuesta mucho, sin contar toda la ingeniería, la gente que testea, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que debemos empezar un camino serio de este tipo, y a mí me disgustaría que esto quedara sencillamente en una ley que sale y que más o menos se cumple, que más o menos se elude, y por otro lado, si nos ponemos a hablar de los monopolios de hecho, de las colusiones entre empresas para fijar precios, etcétera, 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 llenamos 7 libros.
En general, el monopolio es la tendencia general en todo sistema capitalista, ¿no? Digamos, todo empresario tiende a ser monopólico, es una de las reglas. Y todo Estado, en un Estado liberal, debe controlar y evitar esa tendencia natural que tiene el empresario hacia el monopolio. El problema es que en Uruguay, no solo que el Estado no ha controlado en el último siglo, sino que además, como tenemos un mercado pequeño, parecería que los empresarios tienen miedo a competir, a compartir ese mercado. Entonces, desde el que hace las cosas más pequeñas hasta el que hace las cosas más grandes, parecería que en Uruguay no se pueden competir, no hay lugar para la competencia, y entonces los empresarios uruguayos, no en todos, ¿no? Tampoco hay que generalizar, pero se ha creado una tendencia a buscar acuerdos con el competidor, a evitar la competencia, y demás, que me parece muy sano que empecemos a discutir esto, a cambiar esa cultura, y me parece muy bueno el encare de Gonzalo de estudiarlo desde el punto de vista también del consumidor, que el consumidor uruguayo tiene que darse cuenta cuáles son sus derechos y tiene que reclamar que sean defendidos.
Sobre esa crítica que hacía Gonzalo a los uruguayos a la hora de protestar por problemas con sus derechos como consumidor, Álvaro dice: yo, si quedo desconforme y no tengo respuesta, dejo de ser cliente de esa empresa o
es la única opción que tenés.
Me encanta.
No, claro, pero
no alcanza con eso.
No, pero él habla como de que, bueno, sí, tal vez no voy y protesto, tal vez no voy y hago un escándalo, pero termino haciendo algo, termino actuando. A ese no le compro más.
Pues, ¿sabes lo que pasa en Uruguay? Es que a veces tenés que volver, a mí me ha pasado, a veces tenés que volver a ese al que prometiste no volver porque no tenés otra opción.
Esa es de las situaciones más incómodas. Volver con el rabo entre las patas.
Ayer nomás, esa decisión, yo te digo, en general utilizo la expresión, bueno, te perdiste un cliente, pero nunca había nadie sufrir demasiado. Yo acabo, ayer lo hice con una empresa de distribuidora de supergas, ¿viste? Chao, le dije, no, te perdiste un cliente, y se acabó, no pasa nada.
Yo en realidad creo que... que fallamos por los dos lados, fallamos por el lado de la cultura empresarial, la cultura emprendedora, y fallamos por el lado de las reglas de juego también. Porque en muchas cosas el Uruguay está en una etapa precapitalista, y eso claro, y no pasa solo por las empresas estatales, porque como decía Luciano, por ahí viene el discurso fácil. Creo que en realidad Astori ayer atacó por un lado, y estamos empezando hace ya algunos años a atacar por un lado que no lo estamos prestando mucha atención, que es la formación de reglas de juego que estimulen al consumidor a tomar una actitud más proactiva en relación a la empresa con la que se está vinculando. Y de nuevo, y por otro lado, hay una falta real de cultura empresarial, que aliente la competencia, y Astori ponía ejemplos bien claros. De todos modos, creo que es importante también remarcar algún punto, ¿no? Es bastante difícil, y en el artículo de Economía y Mercado que a instancias de Luciano leí, es bastante difícil determinar cuál es la regla que estimule la competencia y que evite condiciones monopólicas, digamos, o de no competencia.
Hay un tema fuertemente cultural, como vos decís. Yo me acuerdo hace más de 25 años, por lo menos, una agencia de publicidad había decidido instar a sus clientes a desarrollar publicidad comparativa, ¿no? Es decir, aquella cosa de decir, bueno, este producto tiene tanto, este producto tiene esto tanto, ¿no? Etcétera, etcétera. En realidad, se retiró rápidamente de esa opción porque el propio sistema empresarial le señaló que no estaba bien visto y que era un tipo de competencia que no gustaba y que no estaba bien visto. Después podemos seguir con miles de ejemplos.
Es parte de la ¿no? paquetería habitual de hacer uruguaya, aquello de, che, no menciones a la competencia, porque de hecho hubo una polémica muy fuerte. Podemos discutir si está bien o mal y en qué nivel de agresividad, por una cuestión cultural, pero hace poco hubo una polémica entre empresas celulares porque por una campaña de una de ellas, porque sí. una consideraba agresiva y la otra decía...
Cada vez que aparece eso... Una
y pasó, me acuerdo, con el Ocaso, cuando el Ocaso hizo una que era como un mambo, una rumba sobre el muerto, hubo toda una discusión filosófica sobre si estaba bien burlarse de la muerte. O sea, hay un montón de...
Pero vos volviste a poner el ejemplo de la comparativa. Esta de los teléfonos es igual que la que yo te señalaba, que se había
planteado hace 25 años. Pero que solo dos apuntes respecto a esto que estamos hablando. Uno de lo que decía Darío, con lo que yo estoy de acuerdo, pero que también a veces se torna un pretexto, aquello del huevo o la gallina, y es lo de la tendencia a ser monopólicos porque es un mercado chico, o la de justificación a ser monopólicos porque es un mercado chico. Me parece que las dos cosas pueden pasar. Y la otra es que me parece que hay un tema que apunta Story, que está bueno, y es que no se tome lo que está planteando como desregular, sino en realidad regular. Y me parece que es un buen apunte desde el lugar del que hablaba Darío, de un Estado que no tiene por qué tener todo bajo su control, pero que sí tiene que por lo menos controlar las reglas de juego, porque es la única forma en que el consumidor, digamos, tenga un juez que en teoría debe defender sus intereses en medio de un mercado que defiende entendiblemente intereses particulares.
Bueno, de todos modos, el artículo de Economía y Mercado lo termina uno mareando en el sentido de, bueno, ¿qué es lo que está bien entonces?
Es muy complejo. Por eso yo arrancaba diciendo, esto necesita mucho conocimiento, mucha elaboración y además mucha voluntad, porque
yo mucha cultura,
claro, pero además mucha voluntad de los estados. Yo recuerdo la urticaria que le había atacado al presidente Valle, razonable y buena, de evitar los monopolios y las concentraciones en el campo de las comunicaciones. ¿Se acuerdan? Que se le declaró la guerra, Andeu, etcétera, etcétera. Eso quedó rápidamente en el olvido. No hubo una regulación de la competencia, no hubo nuevas empresas que trabajaran en el mercado realmente haciendo nuevas ofertas. Prácticamente eso quedó en el olvido y se reacomodó nuevamente el sistema tal como era antes.
Pero es que este es un país en el que habitualmente incluso quienes sostenían un discurso liberal desde ese punto de vista en los hechos no lo defendían ni lo
terminan perdiendo los corredores.
Las líneas de ómnibus interdepartamentales al este era un claro ejemplo.
Era un clarísimo ejemplo
que permanentemente hacía un discurso desde el liberalismo. Y vos, cuando ibas a comprar un pasaje para irte al interior, tenías una sola opción.
Y los logos de todas.
Pero además de tres empresas que se juntaban en una para abaratar costos. No es que siempre hubo una empresa.
Y si hay algo que es malo es el transporte sobre la ruta 8 y la ruta 9.
Y es interesante cómo el discurso liberal tiene prácticas antiliberales y cómo, como seguimos diciendo, cómo un gobierno de izquierda es capaz de hacer las reformas liberales que los liberales no pudieron hacer.
En perspectiva.
Tengo una cantidad de mensajes muy interesantes de los oyentes a propósito de este tema. Evidentemente prendió, varios de ellos son provocativos y darían para empezar de vuelta. Por ejemplo, dice Alberto, en Uruguay nos han acostumbrado a ser como somos, dado que si uno tiene un problema con una factura de UTE, Antel u OCE, primero hay que pagar y luego discutir. En mi opinión, esta es la base de esa mala cultura
del derecho
al consumidor de los uruguayos. Después, Rosa dice, ¿ante quién hacer valer los derechos? ¿Lo han intentado ustedes? Todo está hecho para que no sea fácil y para personas con mucho tiempo. Sí, francamente, eso creo que eso es algo que todos hemos experimentado.
Con mucho tiempo o con cierto poder de acceso a determinados lugares de decisión o de difusión que te permitan, o sea, si Luciano puede decir, vos, hacer una empresa del gas de Supergas me reclavo, pero no son muchos los que tienen tampoco. Me parece que están las dos vías.
Sí.
O tenés mucho tiempo o tenés acceso.
Una a vez en general te decidís a tomarte el tiempo. Pero seguís una y perdés. Y entonces...
Pero ¿cuánto pasa eso, no? Sí, el que, sí, el que dice, bueno, yo voy a romper con esa pasividad de los uruguayos. Esta vez sí, yo voy a reclamar. Y se mete en un lío cuando reclama. Totalmente. Pierde horas, por supuesto, se enfrenta a disgustos, malos tratos.
Y excede al ámbito público.
Pero reconozcamos también que hay un vaso medio lleno. Desde el gobierno anterior se ha profundizado y se ha ampliado la cobertura y se ha simplificado un poco el trámite de defensa del consumidor. Entonces, creo que estamos transitando un buen camino. Al menos soy un poco más optimista.
Y escuchen este otro mensaje de Héctor. Dice... No es fácil ser un emprendedor que cuide e intente crecer en calidad. Yo me dedico a la construcción y resulta que la competencia en este sector es ruin y además la gente contrata cualquier cosa. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a pagar leyes sociales por reformar un baño o pintar la casa? Si yo las cobro, si tengo el personal en regla, si ofrezco garantías en el tiempo por los trabajos que realizo, pierdo casi todos los trabajos que cotizo, porque hay otro que no cumple con esos requisitos y pide menos.
Gigantesca,
y el público le compra a esos menores.
Bueno, pero es que es un cambio cultural general, y esa es la eterna excusa de también del que va de impuesto. ¿Para qué voy a pagar el IVA si todo lo más no lo paga?
Pero ahí vuelvo a jugar al rol del Estado. Ahí sí el Estado tiene que tener un rol proactivo.
Educativo también.
Educativo y al mismo tiempo de contralor.
Claro.
Que haga que el tipo que quiere hacerlo por derecha no termine en desventaja con el que lo hace por
Pero ahí terminás con el IDPF, porque
en el mundo
la gente pide las boletas porque las necesita para su declaración de impuestos. Y eso hace que todo el mundo pida la boleta. En el Uruguay no hay ninguna cosa, nada que te indique que te importa recibir la boleta, salvo que puedas descontar el IVA, y siempre es relativo.